pelota. Igualaron Banfield y Rosario Central por la Copa Diego Maradona. Álvarez puso en ventaja al local y luego igualó Vecchio. En primer turno, Colón le ganó 2-0 a Central Córdoba con goles de La Pulga Rodríguez y Farías. La última jornada de la fase de grupos continuará este sábado con 5 partidos. A las 17:10, Arsenal, Racing y Unión Atlético de Tucumán, que definirán la zona 1. Luego se completarán los partidos del grupo 6 cuando choquen 19:20, Patronato Vélez y Gimnasia Huracán. Y en el último turno, a las 21:30, River, con casi todos suplentes, cerrará la zona 3 ante Godoy Cruz en el Estadio de Independiente. Se espera un fin de semana con pronóstico agradable, una mínima de 13 grados para el sábado y el cielo parcialmente nublado durante la jornada. La máxima llegará a 24, en tanto el domingo la mínima será de 15 y la máxima llegará a 23. En este momento en la ciudad de Buenos Aires, humedad 60%, temperatura 17 grados 2 décimas. Miranda Carrete.
A medianoche, panorama. 750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Lucas Barrantes. Y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos, y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan. Caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible. Es inminente el arribo de las voces de Patricio Bartoli y Gillespie.
Hola amigos, buenas noches. ¿Cómo están ustedes?
Buenas noches desde Monte Grande, me copian.
Lo copiamos perfectamente, Guile. Es mi interés saber qué vicisitudes han atravesado durante las últimas 24 horas.
Yo, mire, ¿le puedo contar algo doméstico, como se cuenta
sí,
en la radio?
Sí, por favor, por lo que más quiera.
Porque como estoy arreglando los baños, tengo dos baños en mi casa.
Ah, qué bien. Más vale que sobren y no que falten.
Claro. Bueno, pero ahora piense que hay muchas personas que no tienen ninguno.
Bueno, si me va a decir cada
seguro
cosa,
que no va a pagar, se va a negar a pagar el impuesto a las grandes fortunas.
Lo voy a pagar con gusto, señor, lo que me toque.
Bueno.
Ahora, lo tengo los dos rotos.
¿A qué se refiere?
¿Y de qué estoy hablando? De los baños.
No sé.
Sí, porque...
yo acabo de llegar. Soy un oyente que acaba de encender la radio y escuché que usted decía que tenía los dos rotos.
Sí.
Bueno, hay que escuchar el programa desde el inicio para entender su contenido. Entonces, si me estoy arreglando con paliativos, estoy en una zona crítica de... con paliativos.
¿Qué, paliativo? ¿Qué es, un griego? Tallas de noche.
Bueno, por ejemplo, baldes, una manguera que un vecino me introduce por la ventana.
Sí.
Y cosas así. O sea, estoy en un momento crítico y estoy muy lleno de polvo. Está todo con polvo, ¿vio? Cuando uno está en obra es así.
Bueno, eso no es nada que interese...
Bueno, por eso le digo, son temas domésticos, pero ¿qué hacen?
Claro, yo pensé que usted se iba a alargar ahí en contra de algo o a favor de alguna otra cosa, que algo que tenga un interés filosófico, político, moral.
Bueno, es que estas vivencias domésticas van haciendo mella en su postura ideológica y filosófica frente a la vida.
Sí, yo mire... pasaron a venderme rifas
de qué,
unos tipos, claro, que están haciendo así una cruzada por los buenos modales.
Bueno, está muy bien.
Sí, qué me bien. Vinieron a tocar, a golpear la puerta a las 8 de la mañana.
¿Cuántas rifas ganó en su vida? Una encuesta para los integrantes.
Una. Gané una rifa, gané en mi vida.
¿Y qué ganó?
Saqué un despertador.
Bien.
Que yo creo que valía menos que la rifa. Es la única rifa que gané, todavía me acuerdo.
¿Y se hizo de él?
Despertador color naranjita.
Ah, sí, o sea que lo tuvo.
Sí, sí, lo tuve.
Porque yo me gané unos anteojos de sol.
Ah, bueno, le fue más o menos como a mí.
Sí, pero no, peor me fue porque no me los dieron.
Ah, no, y ni siquiera se los dieron.
No. Fue en un sorteo en la radio que nos debe todavía otras cosas.
Ah, no me diga.
En un sorteo de ahí. ¿Y usted, Gillespie, qué ganó en rifas?
Nunca jamás. No gané ninguna rifa jamás. Jamás.
Nada.
Nada. Nada. Lamentablemente, siempre he visto cómo subían al escenario, incluso todos los que me acompañaban, y yo no.
Sí, ganaban todos.
Sí.
Sí, sí. Bueno, acá esta gente que me vendió la rifa dice que el producido de esta rifa será invertido para mejorar los buenos modales de las nuevas generaciones.
Sí, muy bien invertido está, porque cada vez más maleducados vienen.
Sí, señor, no hay educación, no hay un pepino.
Ah,
sí. Acá me dijeron los de la radio que también seguramente va a haber un programa Buenos Modales.
Bueno. Eso falta.
Buenos Modales, sí, sí, sí.
¿Puedo proponer un conductor?
Están hablando ¿Con
quién?
No sé, me dijeron ahí dos o tres que son candidatos para hacer el programa.
Claudio María Domínguez es un conductor ideal, por educación... Sí. Por
creo
lenguaje.
Que iban a estar él y Babi Echecopar.
Ah, bueno.
Para que tengamos... Bueno, igual me dieron un informe. Claves para demostrar que uno es educado. No para ser educado.
Para demostrar.
Para demostrar. A lo mejor es lo mismo.
Puede aparentar.
Hay que aparentar buena educación, ¿no? Y si quiere lo difundimos... para que nuestros oyentes vayan también mejorando sus modales, su educación.
Sí, señor.
Porque esa es la clave del ascenso social.
¿Le parece a usted?
¿Cómo hace uno para casarse con personas que tengan, digamos, más recursos que uno?
Bueno, no creo que sea por buenos modales.
Por buenos modales, es buenos modales.
No, señor, buenas yo no tardes, lo vi nunca.
¿Cómo le va, señora? A los pies de usted, gusta una pastilla, todo eso.
No, y además le digo, se nota muchísimo la gente maleducada, ¿sabe dónde? En los aeropuertos, cuando visitan otro país.
Sí.
La gente a los gritos, maleducada.
Reempuja.
Sí.
Habla fuerte.
Sí, señor. Están los gritos reprimiendo a los chicos.
A los hijos a los gritos.
Sí.
¡Lorelei!
También, señor, es la cultura latina, porque si usted se va a comportar...
Es cultura latina, señor.
Si usted dice... ¿Qué cree que vamos a hacer?
Cultura.
¿Qué somos?
Eso
noruegos, somos nosotros.
No, bueno, pero no es...
Que estar.
No es cultura ya eso.
Bueno, además, no se trata de latinos. Yo he visto cara japonesa.
Sí.
Le juro. Bueno, acá dice... Las personas con buenos modales...
Ay...
Siempre son mejor aceptadas socialmente. Si quiere quedar como una persona bien educada, usted que es un ordinario, aquí le damos algunos consejos y sugerencias que habría que tener en cuenta. Primero, cuando una persona se mueve,
sí,
empieza,
sí.
Se mueve en sociedad,
sí.
Debe tener algunos conocimientos básicos sobre protocolo y etiqueta. Ese es un paso adelante para el éxito social. ¿Qué le dije?
Sí, señor.
¿Qué
sí,
le
señor.
Dije?
Pero
no
usted...
hay nada más penoso que ver a una persona importante con unos modales que dejan mucho que desear.
Sí, lo vemos todo el tiempo eso.
Bueno, pero no hay nada más penoso.
Ah, sí, eso es verdad.
Bien. Presentaciones, vamos a las presentaciones. Si usted llega a una fiesta o reunión, no debe presentarse hasta que no lo haga una tercera persona por usted. Por ejemplo, no entre y se pare en medio de la fiesta y diga: yo soy Lisandro Medina, el agente de la esquina cuya alegría mayor es decirle al superior: señor, en esta parada no ha pasado nunca nada desde que la atiendo yo.
¡Qué botonazo!
Bueno.
Ahora, escúcheme.
Eso está muy mal.
Sí,
hay
pero...
muchos vigilantes que hacen eso cuando son invitados a una reunión.
Pero muchas veces uno se para en la reunión y nadie lo presenta.
No, bueno, pero, entonces pero... quédese impresentado.
Bueno. No, pero hay que hacer como vio cuando usted va a una embajada, invitado.
Sí.
Hay... Está el embajador que va saludando y hay un tipo que le va diciendo quién es quién. ¿Al lado?
Un Ortiva, sí.
Hay uno que le va presentando y dice, este es tal.
Este fulano de tal, embajador de tal. Este
claro.
Secretario general de no sé cuánto. Este es
colado.
Este es un colado.
En una época se usaban muchísimo las tarjetas personales. Entonces usted de bolsillo sacaba la tarjeta.
Claro.
Y se la daba cada uno.
Juan Carlos... del Buono.
Sí.
Amigo.
Claro.
Ya, esto cuando ibas con un amigo.
Sí.
Entonces tenías una tarjeta y te presentabas como amigo. Yo desde chico quería tener una tarjeta que dijera: Alejandrito Dolina, niño.
Sí. Ahí se ponía también la dirección, el teléfono.
Sí, no se usa más eso, qué pena, ¿no?
Sí, el teléfono, si uno no tenía teléfono, el teléfono del almacén. Dejar mensaje en el almacén, 784...
No, tal. Pero en la tarjeta queda feo eso, ¿eh?
Sí, sí.
Sí.
Hoy no se usa más la tarjeta, ¿no?
No se usa más.
Sí, a mí me parece que es medio... Siempre me pareció medio chocante eso.
Es que se dieron cuenta que no servía de nada lo de las tarjetas.
Incluso recuerdo que entre los accesorios para un hombre elegante estaba el tarjetero, a veces era de plata.
Y vos te hacías hacer la tarjeta,
sí.
Y algunas eran muy caras,
sí. Con dorado, letras doradas.
Yo nunca tuve.
Con el escudo nacional, a veces.
Bueno, eso es cuando ocupas la función pública, ¿no?
Si usted es funcionario.
Bueno. Si no conoce a nadie en la fiesta, estamos hablando de las presentaciones, o los dueños de casa están muy ocupados, entonces recién ahí se puede presentar uno mismo. pero ya son como las 4 de la mañana y están todos mamados. Las personas de menor rango son presentadas a la de mayor rango. ¿Y quién es el que decide quién es de alto rango y quién es de rango misio?
Y a veces es muy claro, por ejemplo, si hay un embajador, un conde, un duque, lo que fuere.
Pero... a mí no me importa, señor. Usted será muy duque, pero...
No, usted tiene que ser el duque de qué lugar, duque.
Porque
duque,
claro. Es el...
Duque de, ponele...
Caseros.
Ahí está. Caseros. El conde de Chiclana, ponele.
Claro.
Bueno,
generalmente es el anfitrión el que va
claro,
presentando.
Porque
a
veces
los más
es difícil,
jóvenes se presentan a los de mayor edad. Ahí está. El saludo se inicia al revés. El saludo.
Sí.
Lo inicia la persona de mayor edad o rango. Bueno, ¿qué me importa?
Sí, pero bueno, a veces a uno no lo presentan y está en una situación incómoda. A mí
me voy a presentar, perdón.
Claro, por ejemplo, sí. Mi hijo tiene una novia que conocía a la madre.
Ah, qué bien.
Y no me la presentaba, no nos presentaba. Entonces digo, bueno, parece que no nos van a presentar los chicos, así que...
Claro,
sí, sí. Digo, yo soy el...
Porque soy su padre. Hijo no escucha usted, este programa.
¿Quién es usted? ¿Quién es?
Sí, sí. Soy el hijo del novio de su hija.
Ah,
el sí. Padre.
¿Y yo quién era?
El padre soy.
Ah, sí, el padre.
Ajá. ¿Y usted es la madre de la novia?
Claro, sí, soy Benita Pamela Porta, es mi nombre.
¿La puedo llamar Benita?
Sí, cómo no.
Por favor, se lo pido.
Bueno, dice, los cubiertos, vamos a pasar a los cubiertos. Si se sienta a una mesa, debe saber, por supuesto, usar los cubiertos en el orden correcto.
Sí, señor, es de adentro para afuera.
No, acá dice
al revés.
De para adentro.
Al revés, señor, dice las cosas al revés. La audiencia se confunde. Llaman a la radio.
Sí, me parece... no, o vamos, peor, yo que soy de la audiencia, soy un oyente. Voy a un lugar y ¿cómo quedo?
Sí, bueno, los de la entrada, los cubiertos para la entrada son más chiquitos que los de la comida principal.
Y están afuera, de afuera para adentro.
Claro, un tenedor chiquitito, un cuchillo chiquitito. Y después un tenedor grande, un cuchillo grande.
Atención, los cubiertos que se utilizan nunca deben volver al mantel. Al terminar de comer, los cubiertos siempre quedan adentro del plato. En la posición de las 4 y 20. ¿4 y 20?
Están los 4
y 20 son la 1 recién. Bueno,
pero sabe que a mí yo una vez fui a comer a un lugar muy refinado en el extranjero.
Sí.
Y me pusieron al lado del plato como un soporte de cubierto que era como un palenque.
Para arreglarse, sería.
No, para apoyar los cubiertos usados. No se ponían sobre las 4 y 20.
Ah, ni bueno, entonces es un país de maleducado ese donde fue usted.
No, señor, por favor.
Se pone los cubiertos sobre el plato porque cuando pasa el mozo ya retira el plato con los cubiertos.
Claro, no tiene que andar.
Claro.
Dice, o si no, puede ser también las 6:30.
Sí, 6:30, sí. Son los dos cubiertos juntos, evidentemente, claro. En la misma posición.
Las copas las debe tomar por el tallo y no por la copa.
Sí,
sí.
¿Sí?
Sí. Sí, porque dicen que si uno toma la copa por la copa, se calienta la bebida.
Calienta la bebida, señor.
Sí,
estamos tomando aquí...
es un jerez esto.
Prácticamente. Sí, usted le mete la mano caliente.
Sí.
Ya la trae caliente la mano porque anda a saber qué anduvo haciendo.
Sí.
Y me calienta todo el trago.
Este es un jerez que hacemos acá con la familia hace 3 generaciones, quiero que lo prueben.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Y es el mismo de la primera.
Sí. Oh, bueno. Ya me pareció porque...
Está estacionadito esto.
Está medio...
Ya le decimos el jerez del...
Vinagre.
Es el jerez del bisabuelo, este.
Sí.
¿Se llama así?
Sí. Sí.
La naturalidad no debe ser confundida con la vulgaridad o la grosería. Sí,
por supuesto.
Está muy bien.
Esa... Sí, usted, usted tiene que decir como si todo el tiempo estuviera pronunciando la letra I.
Sí. Sí.
Entonces, esa sonrisa de la letra I, la tiene que permanecer. Entonces, como si estuviera diciendo I. Bueno, sí, pone la boca como para pronunciar y habla, sí, y dice lo que tenga que decir. Tiene esa noche todo el tiempo con
así
la postura.
Que es parecido a ser estúpido, digamos.
Sí. No, es para no dejar de sonreír mientras habla.
Ahora, acerca de la de este último este refrán, la naturalidad no debe confundirse con la vulgaridad, la grosería. Ese es un buen consejo, a mí me parece.
Está muy bien. Pero, por ejemplo...
¿Malas palabras en todas partes?
No.
En serio, ¿eh? Es raro eso, a mí me parece raro. Que viene un tipo y empieza a hablar, sí, pero un tipo serio, por ahí un abogado, ponerle.
Sí, sí.
Dejemos los programas de fútbol porque se supone que, bueno, que hay... una tradición del lenguaje futbolero que puede admitirse, ¿no? Como un recurso así de color. Pero viene un tipo y empieza. Ahora bien, yo no estoy en desacuerdo con las malas palabras, se pueden decir. Pero yo creo que cada palabra es una elección. Cuando estamos hablando, elegimos las palabras para comunicarnos mejor.
Claro.
Entonces, cuando el relieve de nuestro discurso necesita escandalizar, entonces está muy bien que recurramos a una mala palabra. Como un recurso literario, a veces para sorprender, metiendo las malas palabras dentro de una definición supuestamente erudita.
Claro.
Y ahí también tiene un efecto extraordinario. Ahora, cuando la mala palabra es hija de la pobreza de recursos, ahí no me divierte tanto.
Las malgasta, además.
Empieza a buscar las palabras y me queda como la mona, dice otra
vez. Sí, 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 sí.
Bueno, eso es señal de pereza mental, de poca rapidez para encontrar la palabra exacta, y entonces es el nombre justo es reemplazado por una palabrota que viene como muleta.
Sí, sí.
Ahí ya no me divierte tanto. Porque no me escandaliza, porque no me sorprende, no me produce una sorpresa intelectual que me haga reír un poco, sino que lo que veo es un tipo en dificultades que, como un manotazo de ahogado, echa mano a una palabrota y la dice porque no encontró la que correspondía. Así que, bueno, mesa. En la mesa hay algo más que los cubiertos y las copas. La servilleta en el regazo.
Oh, sí.
Qué bueno, novela,
Sí, bueno, sí. Entonces no está en la mesa.
Claro. Ahora, le digo una cosa. Yo he ido a restaurantes donde la servilleta se la ponen en el cuello a la,
sí,
vieja,
señor,
usanza italiana.
Sí. He ido a restaurantes donde incluso no hay servilleta.
Hay esos papelitos de pizzería traslúcido que no limpian nada.
Sí, hay papeles.
¿Vio que no limpian, bueno, esos papeles?
El pan, ¿qué hacemos con el pan? Salvo en mesas familiares, no se debe mojar en la salsita. tampoco es correcto trocearlo con el cuchillo.
Ah, no, con la mano. Con la mano.
Hay que trocearlo con la mano, efectivamente.
Si yo creí que era más fino cortarlo en rodajas y después comerlo.
No, siempre.
Sí, sí.
¿Qué se pone a trabajar ahí con el cuchillo, a cortar panes?
El cuchillo, sí. y una vez que lo corto, ahí me lo mando.
Lo mismo que de pésima educación, y que alguna gente lo hace, es untarle la galleta al prójimo.
¿Cómo untarle la galleta al prójimo? A mí me gusta, es un gesto de amor.
No, no, es de pésima educación. No,
¿es ponerle manteca a la tostada de tu amada?
Claro, y usted se la da, ya untada. No, 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 no.
Me encanta eso.
No, pésima educación. Usted lo puede hacer dentro de un juego íntimo. Bueno, haga lo que quiera.
Por supuesto, porque lo que viene después es una respuesta, y una cosa trae la otra, y cuando quiere acordar, estamos ambos en el lecho.
Bueno, pero acá estamos hablando de etiqueta, no hablamos
de... El lecho del amor.
Bueno, esto es otra cosa.
Okay, yo he visto una cosa que me parece que es de muy mala educación. Y las cosas de peor educación son las que pretenden ser de muy buena. Por ejemplo, mojar el pan en la salsa, pero sostener este pan con un tenedor.
Claro, eso es horrible.
¿A que no vio eso?
Sí, claro.
No, yo no lo vi.
Yo lo he visto, sí, señor.
Yo lo he visto también. Pretende ser fino, es cierto.
Claro, ay, mirá, en vez de agarrarlo con la mano... No, señor, no. Yo me he retirado incluso de muchas reuniones muy importantes.
Bueno, no parecen muy importantes por el, bueno, el que describe.
Ahora le hago una pregunta, porque a mí me gusta muchísimo
el pan. Tampoco, cuidado, quiero hacer... Bueno, hágame la pregunta, sí, después yo le voy a decir.
No, porque justo que empezó a mencionar eso, a mí me encanta comer pollo. Es muy difícil comer pollo con cubiertos, y queda muy mal comerlo con la mano, una pata de pollo.
Es preferible entonces no comer pollo nunca.
No, bueno, lo puede comer y deja allí donde el cubierto no puede acceder, abandona. Pero
queda la mitad de
la parte más rica.
Claro, la mitad de la carne queda en el hueso.
Abandona. Tiene que dejarlo.
¿Ni siquiera ahora, con la servilleta? ¿Agarrarlo?
No, peor. Es lo mismo que el tenedor con el pan, señor. Con la servilleta agarra una pata de pollo. Y se hace el fino y levanta el dedo meñique con la pata de pollo.
Claro. Respecto del pan, quería decirle que nunca, bajo ninguna circunstancia, por más confianza que tuviera usted con los comensales, se debe jugar con el pan.
Y no,
por ejemplo... utilizar un pan como elemento arrojadizo, o hacer por aburrimiento mientras, por ejemplo, hay un discurso empresario y usted empieza a hacer bolas de pan, bolas de miga.
No,
no,
no, no.
Ni clavar grisines en los panes.
Eso es peor, señor.
Transformarlo en un micrófono.
No. Ah, eso tiene su gracia, me parece.
Yo hacía ese chiste cuando era inmaduro.
Ajá. ¿Y qué hacía? Clavaba un pancito, tiene que ser, ¿no?
Claro, un pancito, un miñoncito.
Un pancito y el...
Y el grisín.
En la parte ahí, medio donde la miga... donde estaba pegado a otro pancito.
Claro, ahí, la parte tierna.
Ahí le mete...
Le clava el grisín.
Y entonces hasta a donde dé.
Bueno, pero se tiene que quedar con el mango y canta un bolero.
Claro, como si fuera un karaoke.
Claro, o hace una pregunta a testimonias de la mesa.
Ahora, le hago una pregunta, por supuesto con la mayor discreción. ¿Yo puedo hacer uso de un mondadientes en forma muy discreta?
En forma clandestina lo tiene que hacer.
Hacer en forma clandestina.
Tapándome
el
otro día,
recuerde que hablamos de las escobas de paja.
Sí.
Y decíamos también que la paja puede ser sucedáneo del mondadientes.
Claro.
No habiendo mondadientes, porque estamos en una casa de familia y no han comprado mondadientes. En mi casa, le digo, no hay mondadientes.
Bueno.
Entonces, ¿cuál es el sustituto? El sustituto es la paja de la escoba. Ahora, el otro día nos encontramos con la novedad de que ya no hay escobas, que no se fabrican escobas.
No, escobas de paja.
Que son distintas, claro. Entonces no se puede uno mondar los dientes. Ahora, no tiene escarbadiente, no tiene escoba, ¿qué hace?
Y sí, bueno, pero de todas maneras, el reemplazo digamos, la paja como reemplazo de, en este caso, del mondadientes, pongamos por caso,
claro, sí,
es siempre, me va a provocar algún grado de decepción.
Bueno, claro, pero sí, es cierto. Como techo, ahí tiene, el ejemplo es bueno, ¿no? Casi siempre la paja es deceptiva.
Sí.
Como techo de un quincho, disculpe.
Sí, sí, no hubo teja.
Como techo de un quincho, es preferible la madera o la teja.
Claro.
Sí, señor.
Siempre dice, bueno, ¿qué va a hacer?
¿Qué va a hacer? Claro.
Si no, como mondadiente, es mejor el mondadiente.
Y sí.
Ahora, si yo, por ejemplo, lo uso muy discretamente, tapándome con la otra mano, nadie
peor,
se da cuenta.
Señor, sigue en la misma línea de pinchar con el tenedor el pancito.
No, porque yo me tapo con la mano y nadie ve lo que yo estoy haciendo abajo de la mano.
Sí, ¿cómo, señor, que no lo vemos?
Es peor, como nadie lo ve, imaginan que usted se está acomodando la dentadura postiza, claro, imagina lo peor.
O está rezando.
Claro,
¿está
o algo? No. En cambio, si usted concurre al baño,
sí,
ahí tranquilamente, en la privacidad de ese lugar, se puede limpiar los espacios interdentales con cualquier cosa.
Bueno, pero vio que hay restaurantes muy finos y muy caros que le traen una escupidera que usted se puede hacer un buche cuando termina el plato.
Lindo, qué fino.
Se hace un buche y
¿de qué?
Un buche de una, le traen como algo con mentolado, por ejemplo, sobre todo donde se hacen platos muy fuertes, como pueden ser.
Claro, platos. Porque usted va a la casa, se le duerme toda la cavidad bucal, si no se limpia.
Bueno, va a comer comida pakistaní.
Claro, el famoso ají, ay caramba.
Bueno, sí. Le dan para hacerse el buche, escupe y dice gracias y ahí paga la cuenta.
Gracias a todos.
Le digo, era preferible usar el escarabadiente y no estar escupiendo en una escupidera mientras todos comen.
Bueno, pero son dos casos diferentes, ¿no?
Bueno.
Son dos problemas diferentes. Me está ardiendo la cavidad bucal, es uno. Tengo un pedazo de surubí entre los dientes, es otro.
Tengo el río Paraná entre los dientes.
Los codos, mejor fuera de la mesa.
Sí,
y puede apoyar los antebrazos en la mesa.
Sí.
Dado el caso, pero si no, mejor.
No se apoya nada sobre la mesa, señor.
Nada, es mejor nada.
¿No es mejor tener las manos abajo?
Mucho menos un pie. Un pie,
no, desde luego.
¿No es mejor tener las manos abajo de la mesa? Como más
abajo
educación?
De la mesa es también, a mí me da algo, ¿no? Yo cuando veo que alguien tiene las manos abajo de la mesa y,
claro,
y las mueve,
¿qué?
O adivino, ¿qué? Por los antebrazos que está haciendo algo.
¿Qué está haciendo? ¿Tiene un mondadiente o qué?
Claro, ¿qué tiene?
¿O su reemplazo?
Claro.
Es raro.
Y también es muy feo este movimiento. Agacharse.
Sí.
Así. Y quedar casi oculto por la mesa y hacer algo abajo de la mesa.
Porque por ahí se está, ¿sabe qué? Se le salió el talón del zapato.
Claro. Pero y es muy feo eso.
Es horrible, sí, sí.
Muy
no
feo.
Se puede acomodar.
Bien. Puntualidad, por supuesto.
Sí.
Si espera por un invitado, hay que darle 15 minutos de cortesía.
Sí.
De tolerancia.
De tolerancia,
15 sí. minutos.
Sí, señor.
Ya, después de los 15 minutos, sobreviene la intolerancia.
Y es un maleducado. ¿Cuánto va a tardar? ¿Media hora tarde va a
claro,
llegar?
Claro, por eso.
Pero cuando llega, ¿usted qué le dice? Me interesa su testimonio, Gillespie.
No, mejor que tenga una buena excusa cuando llega.
Claro. ¿Qué te pasó?
¿Y después de cuánto tiempo?
Algo del orden de rompí el auto, cambié una goma.
Sí, bueno, pero eso lo dicen todos, ¿no?
Bueno.
Si cambiaste una goma, anda a lavarte las manos.
Sí. Sí.
Es raro porque te veo con ese traje blanco impecable. ¿Cuál es la goma que cambiaste?
Claro. Buah. El tabaco queda prohibido en la mesa.
Sí.
Solo se puede fumar lejos de la mesa. Bueno, eso no hay que fumar.
Sí, a menos que sea una sobremesa donde el anfitrión trae una ronda de habanos, claro, donde todo el mundo fuma.
Buah.
O cualquier otra cosa.
Sí. Gestos, vamos a la parte de gestos.
Sí.
En una reunión o fiesta hay gestos que están absolutamente prohibidos. Primero, mirar el reloj constantemente.
Sí.
Sí, o el celular, sí, o las dos cosas.
O el celular, estar mensajeándose por celular con otras personas. O peor, googleando.
Sí, claro, bueno, ya directamente.
A ver quién es.
Es una falta de respeto. ¿Para qué vino? Si está todo, claro, el tiempo mirando el celular.
O bien, ay, también bostezar.
Bueno, pero eso ya es demasiado.
Bostezar extendiendo ambas manos con los puños cerrados.
No. Y refregándose los ojos después.
Y los ojos.
Si uno tiene que bostezar, yo creo que lo más delicado es taparse con la servilleta, como que uno se está secando la boca.
Pero usted se tapa todo el tiempo.
Se tapa siempre la boca, señor. Van a creer que
siempre se está tapando.
¿Por qué no aprovecha que se está sacándolo con el escarbadiente?
¿Por qué no se deja el barbijo puesto y sale así?
Es que tengo los dientes separados. Entonces todas las cosas de carne que como siempre se me quedan en los dientes.
Señor, si desea irse antes de tiempo, hay que buscar una excusa creíble.
Sí.
A ver, ¿cuál sería?
La verdad ha sido un gusto compartir este momento con ustedes.
Ese no es una excusa.
Pero no, espera, es la introducción.
Bueno.
Pero me están esperando en otra cena. Y bueno, me comprometí a no fallar a ninguna de las dos, ¿no?
Bueno, no es...
Bueno, le digo que usted es un maleducado.
No, claro.
No se puede ir a dos cenas.
Claro, nos cambia por los otros.
Claro.
No es que nos cambie
la otra. Si no podía venir a esta cena, cuando nosotros lo invitamos, cuando el doctor Ávila Pena,
sí,
le mandó la invitación, junto con la señora Benita Pamela Porta,
sí,
usted tendría que haber dicho, compromisos contraídos con anterioridad me impiden asistir.
Claro, para venir media hora, irse.
Para venir media hora, ¿qué te pensás, claro, que somos nosotros?
Claro.
No, bueno, pero eso para... poder complacer a todos.
El que quiere complacer a todos al final no complace a nadie.
Bueno, la verdad es que mejor me voy a la otra cena, o sea, si me van a tratar así
acá...
Además, si es por lo que comí acá,
muchachos,
la que sirvieron de entrada,
muchachos,
bien que le diste como Salamanca al piano, no creas que bien. No te estábamos mirando.
Aprovecho que se está yendo Barton, yo también me tengo que retirar. Mañana arranco muy temprano arranco.
Eso
mañana.
Es lo peor.
Pero si es un almuerzo este.
Por eso, se va a dormir muy temprano, ya cuesta
bueno,
hora.
Ya que están, justamente,
sí,
también me voy a retirar.
Ah, bueno.
Pues usted es el anfitrión.
Claro.
No, la anfitrión es mi marido, yo soy la señora. Benita Pamela Porta.
Pero Benita, queda
mi marido, el señor Luchetti, que es el que va a seguir atendiendo el banquete.
Sí, pero la gente se está yendo, la verdad es...
Y bueno, vámonos todos entonces.
Y sí, pero no sirvieron el plato principal.
Bueno, no es por maldad, pero estamos haciendo una cena un lunes y mañana es un día laboral y hay que arrancar muy temprano con las actividades.
¿Pero usted qué labura? ¿Tiene reparto de huevo? ¿Qué labura?
Bueno, el caso es que si desea irse antes de tiempo, hay que buscar una excusa que tiene que ser creíble y no espectacular,
Claro.
Claro.
Hay personas que se montan una película muy compleja para dar una simple excusa.
No, dígame, tengo que ir a firmar el Tratado Antártico mañana.
Claro.
Así que no, me voy a tener que ir. Eso no, es poco creíble.
A la hora de irse, hay que despedirse de los anfitriones y los amigos, si hay muchos invitados. Si son pocos, despídase de todos.
Claro, si son muchos, usted saluda al anfitrión y al resto levantando la mano dice, bueno...
Claro, no se haga acompañar hasta la puerta. No es necesario acompañar hasta la puerta a cada uno que se va, y menos gritarle cosas mientras se está yendo.
No, ¿qué le va a gritar?
No sé, últimas recomendaciones. Acordate que tal cosa, sí, y nos vemos entre muchachones jóvenes. Por ahí era usual que el que se despedía primero, bueno, recibía pullas de los que se quedaban.
Claro.
Uno, cuando el tipo llegaba a la esquina le tiraban unas piedras.
Ahora, usted cuando se va de una fiesta así...
Tomaban al colectivo en que subía.
Ah, eso sí, y le decían una barbaridad.
A los pasajeros. Sí. Entonces esos visajes de camaradería han caído en desuso.
No sé si cayeron específicamente en desuso.
Uno cayó en desuso.
Claro, ese.
Lamentablemente he caído en desuso.
No, pero mire, cuando uno es simpático y alegra las fiestas, como yo...
Sí, sí. Avíseme cuando vaya uno de esos, así no voy yo.
Sí. Cuando se va el simpático, saluda así, un saludo general, y dice, chao gente linda, que la pase, buena noche para todos, gente linda.
Sí, no sé si funciona tanto.
¿Quién es
tanto?
Este salame? El gente linda, ¿quién es?
Es el simpático, señor.
No me lo presentaron. Bueno, si hay que pagar,
sí. Ya
viene una cosa que no hemos tenido en consideración.
¿Pero qué? ¿Estaba en un restaurante recientemente?
Supongamos que estamos en un restaurante.
Ah,
claro, llega el momento
no
de la cuenta.
Con invitación ni nada, sino que nos hemos reunido todos a cenar. Y bueno, llega el mosaico. Y dice, bueno, aquí está la dolorosa.
Bueno. Es un lugar fino, mínimo.
Sí, ¿qué?
¿Cómo?
¿Qué? Un lugar fino es este, ¿no?
Sí. Hay que formar, dice el mozo. Y se sienta, ahí es donde el mozo se sienta. Queda mal que el mozo se sienta a hacer la cuenta.
Sí, ¿y cómo se va a sentar en la mesa?
Y corrige, va tachando.
Está bancarizado. El mozo tiene que traer un documento, un instrumento pertinente donde está detallado todo lo que comimos.
Sí, muchas veces
se puede sentar a la mesa con un lápiz que tiene la boca y empezar. Un osobuco, tanto. No, qué sé yo. Seis sodas.
ni le hace la cuenta escribiéndolo en el mantel de papel. Veo que a veces
no,
en el
mismo señor, mantel. En los restos. En los restaurantes refinados viene el mozo con una especie de billetera, de cartera de cuero, y adentro tiene la cuenta.
Adentro tiene la cuenta.
Le deja esa cartera arriba de la mesa.
Mirás la cuenta, le das tu tarjeta de crédito.
Sí, señor.
Con tu documento y la metes adentro. Y el tipo, por cortesía, el documento te lo devuelve.
Sí, es cierto. Ni lo mira.
Como diciendo, tenemos
confío
en usted, señor.
Confío.
Sí, sí, señor.
Ahora dígame, muchachos, esta cena, 60.000 pesos, y sí. ¿Ustedes quieren repartir en partes iguales? Yo comí una gelatina nada más porque estoy mal, estoy recién operado.
Sí, sí, no, es que yo comí poco, mañana arranco temprano.
Sí, pero, dijiste, pero sí. Bueno,
esas discusiones mezquinas se ahorran cuando uno, cualquiera de los comensales, el de mayor rango, posiblemente el más pobre,
sí.
Paga la cuenta sin decir nada.
Claro, sí.
Es muy elegante levantarse un rato antes.
Sí, señor.
Y pagar la cuenta subrepticiamente, sin que tus amigos se enteren. Te va ahí al de la caja, al chino de la caja, y le dice, pago yo, listo.
Qué bien.
¿Cuánto es la cuenta? Si lo sé, esta es la Pinapro, listo.
Qué bien.
Entonces,
muy bien.
Qué bueno, hay que pagar. El mozo dice, ya está pago.
¿El mozo dice, ya está pago o da una segunda ronda?
Tiene que decir, lo único que falta es que espere que usted se vaya y cobre de nuevo.
Lo cobra de nuevo. No, y también es más refinado.
Puede ser, yo me he enterado que en algunos restaurantes, por ahí viene un tipo, un rato antes de finalizar la comida, y dice, bueno, acá estoy pago yo, que yo no diga nada. Bueno.
Ah, sí, cuando se levanta al baño alguno.
Se levanta otro y dice, sí. Mire, vengo a pagar, qué sé yo. Claro. Y en vez de decirle que ya está pago, se hacen los otarios, se pagan 4 o 5 veces.
Sí, bueno.
Pero eso es este...
¿Y es de buenos modales pagar la cuenta de otra mesa a la que usted quiere sorprender?
Es de buenos malos modales, sí, sí.
¿Por qué buenos malos modales?
Y porque a veces es tomado a mal.
Todo esto que le acabo de decir, pagar así, no sé si me gusta tanto tampoco. Mm.
Pero usted le paga otra mesa, por ejemplo, está Claudio Villarruel.
Más si en esa otra mesa hay una dama.
Bueno, claro. Pero usted le puede mandar un champán, por ejemplo, a la otra mesa.
Sí, eso sí. Eso
salvo que la dama esté con un... Si la dama está con otro señor, yo soy el otro señor, agarro la botella de champán, dice, esta botella de champán te la voy a sacudir en el marote.
¿Pero por qué? Sí, aprovechela. Sí. Yo brindo a tu salud.
Y eso con... vos para mandarle botella de champán a mi novia. De ínfima calidad, por otra parte.
Sí. Lo que pasa es una cortesía, porque la señorita que está con usted fue la maestra mía de primer grado. Y por eso yo le quería...
Pero usted no arrancaba mañana temprano y se tenía que ir. ¿Qué hace todavía?
Ya me voy, después, ya me voy.
¿Qué hace mandando botella? Escúchame, ¿no quisiste pagar la cuenta en esta? Y te haces el Rockefeller pagándole champán a la mesa de al lado.
No, tiene reparto de champán, labura de esos. Mañana temprano tiene zona oeste.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de estos asuntos espinosos.
Veamos mensajes que llegaron al Facebook, que es La Venganza Radio, y también al WhatsApp de los oyentes, a donde nos escriben, que es 6585-5580.
Nos escribe Fernando por WhatsApp y dice, este es un mensaje para el señor Barton. Sí. Queremos comunicarle que los sanguchitos de miga que trajo a nuestro último encuentro nos provocaron una indigestión. Firmado, las autoridades de la radio.
Uy, pero cuánto lo lamento.
Leo el demiurgo de Burlingame. Es interesante la idea de que la esperanza está en la percepción falsa, errónea. Un ejemplo pueden ser las constelaciones, que no existen, solo son una ilusión, pero pueden servir de guía y como referencia para los astrónomos. Pero mejores ejemplos me parece que son el calor, el color del cielo, que son verdaderamente percepciones erróneas, son trampas de nuestros propios órganos perceptivos para que entendamos el universo de alguna manera, aunque no sea la correcta. Claro. Correcta es una palabra indeseable. ¿Qué más?
Nos escribe Mariano de Mendoza y dice, los escucho desde hace mucho tiempo, quería preguntarle... Alejandro, ¿qué pasó con la balanza Atma que se compró?
Anda perfectamente.
Bueno, muy bien.
Le puse las pilas y anda perfectamente.
Ah, veo, usted la difamó aquí públicamente.
Sí, la difamé públicamente. Anda perfectamente y he bajado 8 kilos. Aunque no sé si
¿en
es
serio?
Una percepción, no sé si es una percepción errónea, como decía el demiurgo de Burlingame, para mejorarme la vida.
Claro.
Pero en todo caso era mi única esperanza, ¿no?
Mire usted, muy bien.
Muy bien.
¿Y no tiene hambre?
No, ya ni eso.
Bueno, Salud La Barra dice aquí, Bruno, desde Donosti, le gustó mucho una nota que hizo con Tute por internet, ¿no? En el canal de YouTube.
Sí, 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 muy simpático, sí.
Dice, mire cómo tengo los pelos de bueno.
Preguntas dibujadas, creo que son, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, es una entrevista, pero él en vez de preguntar, dibuja la pregunta. Es gracioso, tiene gracia porque, además, son respuestas breves. O él las compagina de modo que queden respuestas breves.
Claro.
Le escribe Diego, un entrerriano en Santa Fe. Quiero denunciar públicamente que el señor Alejandro Dolina, junto con algunos indeseables, sí, me han arruinado Naranjo en Flor.
¿Por qué?
Un tango, señor, que me gustaba mucho por influencia de mi padre. Ahora no lo puedo escuchar sin acordarme de usted. Al señor Alejandro lo perdono, a decir verdad, tiene bastante razón. Solo le pido que si tiene alguna apreciación similar acerca de Volver o Como dos extraños, no lo diga hoy, que justo estoy escuchando el programa. No vaya a ser que también me los arruine, no vaya a ser. Dale, un saludo a todo el equipo. Dice Barton, es por acá, es muy divertido, y Aguilespi lo sigo desde la época en que llamaba desde Claromeco.
Sí, señor.
Muy bien.
Rafael de Córdoba, dice, maestro Dolina, ¿le gusta el tango Murmullos?
Muchísimo. Sí, sí.
Bueno.
Un afectuoso abrazo desde México, dice, estimado Alejandro, estoy leyendo Cartas Marcadas y quiero hacerle dos preguntas. La primera, ¿está familiarizado con la obra El libro de Monel de Marcel Schwab?
No.
Y la segunda, ¿es cierto el rumor que corre de que harán una serie a partir de Cartas Marcadas?
No a partir de Cartas Marcadas.
Pero ¿de qué?
Posiblemente
diga
algún
más.
Episodio de, si es que se hace esa serie, algún episodio de Cartas Marcadas aparezca.
Mm.
Bueno.
Esto lo dice Francisco Soriano, ¿eh?
Bueno, bueno. Saludos desde Wilde de Sergio Noriega. Bueno, dice Sergio. No es desde Wilde porque, salvo que sea otro Sergio, no Noriega, desde el hemisferio norte. Mis saludos a todo el equipo desde una lluviosa Vancouver, en Canadá, es otro. Para Patricio, que realice el siguiente ejercicio. Lávese las mismas y luego tómese un sándwich de miga y, suponiendo que tuviera forma rectangular, marque la mitad en uno de los lados más largos. Luego realice dos cortes entre los extremos del lado opuesto y la mitad marcada. Tendrá tres triángulos, cosa que no creía que era posible. Un pedido para el sordo, Gorondrinas.
Acá hay una serie de oyentes chupamedias de Gillespie que
no
sé de dónde provienen.
Finalmente se van confirmando las cosas que digo, señor.
No sé de dónde, quién los trae a esa gente.
Carola de Caballito le pide un pedacito de Siga al Corso.
No puedo cantar.
Bueno.
Muy bonito Gotas de Lluvia, que no lo escuchaba hacía mucho, dice Hilda, desde Mendoza. Es un lindo vals, sí, ciertamente. No voy a contarle cuánto hace que lo escucho. No sé si es Hilda de Mendoza u otra persona. Solo destaco la fidelidad que tenemos sus oyentes. ¿Usted qué sabe? Usted será fiel, pero... ¿puede poner las manos en el fuego por el oyente de al lado?
Sí, acá entre los oyentes sí, ¿eh?
Bueno, no voy a pedirle una canción, solo reconozco que me conmueve escucharlo siempre. No voy a decirle que vuelva a Rolón, solo le confieso que era mi preferido. Bueno. Barton y Gillespie hoy son mis preferidos.
Mucho no sé, pero ya dijo antes
ahora
que era Rolón. Preferido,
Jimena. Jimena de Rosario.
Dale. Horacio de Milano dice, cari amici, pequeño preámbulo, allá por el lejano febrero de este año, escapando de la ya bien desarrollada epidemia en Italia, y con la excusa de visitar a mi querida hermana Gaby de Ramos Mejía, llegué a Buenos Aires. Poco después decretaron la cuarentena, por lo que no pude asistir a ver el programa en vivo, que estaba en sus planes. Por esos tiempos conocí a mi amada. Nuestro amor nunca pudo concretarse por temor a un contagio transitivo hacia su anciana madre. Sí. Transcurridos 7 meses de encierro, me volví a Milán a probar mejor suerte. Una semana luego de mi arribo declararon a la entera Lombardía en zona roja. Bueno, calculo que el año que viene volveré a Buenos Aires. Bueno, no le vienen bien, saliendo bien las cosas.
No. Bueno. Soy Adriano Pampa, otro de Milán, mira.
Sí.
Vivo en Milán, dos seguidos de Milán. Los vi
¿no será el mismo?
En 2018, me sorprendió lo bien que canta el licenciado pentacadémico. Uh-huh. Y tengo un planteo. ¿Cuánto conocimiento es necesario para que uno pueda considerarse músico? ¿Es suficiente con saber ejecutar algunos acordes? ¿Basta con poder componer un rock and roll? ¿Es necesario saber leer pentagramas? ¿Es obligatorio haber recibido educación formal? No, la respuesta no sabemos. ¿Qué es eso?
No, claro.
Pero mira, cuanto más sepa uno, mejor. Y hay tipos que ustedes ni bien los oye, se da cuenta de que son músicos. Y,
claro.
Y por ahí hay otros tipos que es más difícil. No hace falta una consagración oficial. Tipos que tocan bien son músicos. Es así.
Sí, sí, es muy buena respuesta. Es así.
Puede tocar más o menos también, es músico. No se haga problema, porque por una definición finalmente, ¿qué gana? ¿Qué ganamos? ¿De qué me sirve que alguien diga, sí, este es un músico, y otro diga, este no es un músico? Lo que importa es saber si yo puedo tocar la ranchera Mate Amargo. Por ejemplo, si yo toco, ¿ve? Ya no soy músico, pero si yo toco... Como tiene cierta dificultad, ese podría ser el
parámetro.
Bueno, dale.
Aquí Martín de Villa Langostura nos hace una pregunta que no sé si podremos responder. Dice,
sí.
¿Ustedes saben si los establecimientos de pernocte transitorio son sitios radicados únicamente en nuestro país? Se refiere a los hoteles alojamiento.
Sí. Quiero que le diga una cosa. Nunca he visto ninguno por ahí.
Yo vi en Brasil.
¿Ah, sí?
Lo vi afuera, ¿eh?
Bueno.
No. Sabe que... No, me pasó que me hospedé por error en uno de esos.
Ah. ¿Y se dio cuenta tarde o...?
Y entrada? Me di cuenta porque era muy evidente. No había forma de no darse cuenta.
Bueno. Bueno, pero si usan otras cosas, si usan los moteles...
Claro.
En Estados Unidos hay muchos moteles, en Europa también.
Si usted en la ruta, claro.
En la ruta, claro. Si usted considera que es un equivalente, entonces sí. Pero hoteles así, en la mitad de cuadra.
¿Qué sabe? No, pero y además...
Por ahí hay que conocer bien, ¿viste? Y yo no...
Claro.
No sé diferenciar unos de otros.
Y yo creo que está vinculado... a la represión sexual de cada lugar.
¿En qué sentido?
Donde más hay es donde más represión sexual o menos libertades sexuales hay. Hoy por hoy es una institución en retroceso la de los...
En retroceso porque no es necesaria.
Claro. Creo que es una institución...
No había otro recurso que ese. No es necesario porque se admite socialmente que los novios tengan sexo.
Sí, claro.
Las parejas tengan sexo y que lo tengan en su casa.
Y además, le diría más, creo que es una...
Más aparente.
Sí, y es una institución más del patriarcado, los telos.
Sí, por supuesto, sí.
Es una institución más.
Aborrezco hacer esta confesión, pero a mí nunca me han gustado, ¿no?
Mm.
No, y ha sido siempre un... una enorme dificultad a superar el tener que entrar en mal momento. ¿Qué pasa a usted? ¿Qué pasa a su compañera?
Sí.
¿Qué es eso? No sé, ni siquiera es un mal momento, pero
es algo artificial, ¿no?
Sí. Un día hablaremos de ese asunto. Dale.
Aquí le pregunta a Laura Cañas de La Plata si leyó alguna novela de Stephen King.
Sí, alguna sí.
¿Y qué le pareció?
Yo leí La noche del vampiro, creo. O no, La hora del vampiro. Que es una novela que está bien, está muy bien. está muy bien escrita, ciertamente que es un bestseller. No creo haber leído muchas más de Stephen King, pero esa novela estaba muy muy bien construida, muy bien. Sí, dele.
Yo no tengo más mensajes.
Yo tampoco.
¿Usted tampoco tiene ahí?
No.
Bueno, aquí Valentina, que es uruguaya, pero escribe desde Madrid, tiene 30 años, hace 20 escucha el programa, quiere volver a ver el programa en la Galileo. Le pregunta si cambió la balanza. Mire, justo recién que usted hablaba de la balanza.
Claro, sí, ya le he contestado.
No, funciona bien.
Mire qué curiosa esta pregunta, es el último mensaje que tengo. Una vez, esto lo dice Andrés Paulón de Santa Fe, una vez usted dijo, no lo niegue, siempre es mejor ser peor. Pasaron 8 años y aún no entiendo la frase. Exijo una explicación. No tiene explicación. Es uno de esos juegos como nunca falta alguien que sobre. Así. Bueno, nada.
Bueno, si le parece, vamos a hacer una pausa, que es lo que...
Sí, claro, por favor. Hacer. Dale.
7:50.
Diez años con más aire. Diez años. En la misma frecuencia.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop. Elegí comodidad. Elegí seguridad. Elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com.
Atención, señora. Se viene el streaming de fin de año de La Venganza Será Terrible.
Sí, al fin. Y llega antes que la vacuna.
Atención todos. Es el sábado 12 de diciembre.
A las 21:30, señora.
Los tickets se consiguen en entrada1.com. Y atención, porque no va a ser un programa cualquiera, ¿eh?
No, será un programa especial que no se va a transmitir nunca, jamás, nunca por radio.
Puede llegar a tener contenidos prohibidos.
Palabras que nunca hemos dicho, las vamos a decir. No se olvide, señora. El sábado 12 de diciembre a las 21:30 horas, gran streaming de La Venganza Será Terrible.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
7:50.
AM 750. Una señal.
AM 750. Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Thank you.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Cada uno de nosotros está en su casa, pero todos en las 7:50. Y recuerden también que nos pueden escribir al WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Hablaremos de la cabeza y contaremos historias protagonizadas por una cabeza. Hay muchas comunidades que han considerado a la cabeza como sagrada. Los siameses, por ejemplo, no los hermanos pegados, sino los que vivían en el antiguo reino de Siam, creían que en la cabeza residía el Kwan, que era el espíritu guardián. Por ese motivo debía ser protegida de cualquier daño. El Kwan era sensible respecto a la honra y podía sentirse ofendido si la cabeza donde residía era tocada por un extraño. Era un espíritu susceptible. Los camboyanos pensaban que era un insulto mortal que les tocaran el marote. Muchos se preocupaban por no entrar en sitios donde pudiera haber cualquier cosa colgando sobre su cabeza, ponerle un salame, porque aún el camboyano más humilde no consentía ni siquiera vivir en el piso bajo de una casa, porque consideraba que los pasos de los vecinos de los pisos superiores constituían ofensas a su dignidad.
Qué bárbaro.
Y todo esto proviene seguramente de Sir James Fraser, en el libro de Fraser. Quiere decir que estamos hablando de cosas que Fraser descubrió en el siglo XIX o compiló y que ocurrían todavía antes.
Bien.
Quiere decir que ya no sucede. O sea, en Camboya debe haber centenares de miles de edificios de apartamentos hoy en día. En Java la gente nunca llevaba sombrero. Si alguno ponía la mano sobre la cabeza de otro, lo mataban. La misma superstición existía en toda la Polinesia. En las Islas Marquesas, tocar la coronilla era sacrílego. Al hijo de un gran sacerdote de estas islas se lo había visto rodar por el suelo pidiendo la muerte porque alguien le había arrojado unas pocas gotas de agua sobre la cabeza. Ni siquiera el padre tenía permitido pasar cerca de la cabeza de su hijo dormido. Tan sagrada era la cabeza de un jefe maorí que si él mismo se la tocaba con sus dedos, debía llevárselos a la nariz y absorber la santidad que los dedos habían recogido con el toque. El mismo jefe maorí, u otro cualquiera, tampoco podía soplar el fuego con su boca, porque el aliento era también sagrado. Sacralizar banalidades ha sido siempre un pasatiempo de insensatos. Un pasatiempo no siempre gratuito, ya que una banalidad sacralizada puede ser profanada. Y ahí es donde ocurren las guerras.
Claro, claro.
Los hinchas de Deportivo Morón tenían la costumbre de poner una bandera en el piso, una bandera de Morón, en el piso frente a la puerta por donde ingresaba la hinchada visitante. Entonces, los hinchas visitantes no tenían más remedio que pisar esa bandera. Ante tal sacrilegio sucedía la venganza de los hinchas de Morón, que consistía en darle a uno la salsa.
Claro.
Ahora bien, si se considera la cabeza tan sagrada que no puede tocarse sin pecado, se supone que el corte de pelo tiene que ser una operación difícil y delicada. Entonces hay que decir que se presentaban peligros de dos clases cuando un jefe con cabeza sagrada se lo cortaba. primero inquietar al espíritu que moraba en el pelo, y después la dificultad para disponer de los pelos arrancados, ya que son sagrados.
Claro, claro.
Entonces lo importante era no cortarlo o guardarlo en lugares también sagrados, como cementerios. Eso es lo que hacían los polinesios, que incluso guardaban el pelo para disponer del mismo en una eventual resurrección. Bien. En cuanto a cabezas extrañas, resurrección que se presuponía absolutamente calva.
Sí, pero...
Sí, claro. Si no, ¿de dónde? No sería posible...
¿Por qué guardar el pelo y no...? En cuanto a cabezas extrañas, que es otro asunto, y probablemente otro libro, comenzaremos por la mitología griega, con la famosa cabeza de Orfeo, que fue el poeta y músico más famoso de todos los tiempos. Hay alguien que preguntaba...
Sí, ¿era músico o no?
¿Quién no? Claro. Apolo le había regalado una lira y las musas le habían enseñado a tocar de tal modo que encantaba a las fieras, y además hacía que los árboles y las rocas se movieran de sus lugares para seguir el ritmo de su música. Y es, en Tracia, algunos de los antiguos robles de la montaña se encuentran todavía hoy en la posición de una de sus danzas. El todavía hoy es el hoy de la persona que contó esto primero.
Sí, claro, claro.
Que posiblemente sea Apolodoro de Tracia o alguno de esos de hace 2000 años.
Claro.
Pero bueno, sucedió que cuando Dioniso, el dios del vino, invadió Tracia, Orfeo no le rindió los honores debidos, sino que enseñó otros misterios. Predicó entre los hombres de aquel lugar lo pernicioso que era el homicidio en los sacrificios, que según parece era lo que sucedía en los misterios de Dioniso. Y el dios, Dioniso, se enojó e hizo que lo atacaran las Ménades, unas mujeres enloquecidas que andaban siempre con él, y que lo agarraron a Orfeo y lo despedazaron. Arrojaron la cabeza de Orfeo al río Ebro, es el Ebro con H, sin H es el de España, ¿no?
Sí.
Pero la cabeza quedó ahí, cantando hasta llegar al mar. El mar la arrastró hasta la isla de Lesbos, y las musas, llorando, tomaron los pedazos de Orfeo y los enterraron en Lievetra, donde hoy en día, también es un hoy de 2000 años, los ruiseñores cantan más armoniosamente que en ninguna otra parte del mundo. Pero quedó la cabeza en Lesbos. Primero la atacó una serpiente. Por suerte apareció Apolo y transformó a la serpiente en piedra. Esta cabeza de Orfeo la guardaron en una cueva de antisas para preservarla de la lluvia y de los niños. Y allí profetizaba día y noche hasta que Apolo se cansó, porque los oráculos que manejaba Apolo en Delfos, en Grineo y en Claro habían sido abandonados por la gente que prefería a Orfeo. Entonces el mismo Apolo fue hasta allá, se paró frente a la cabeza y le advirtió que terminara de entrometerse, y desde aquel día la cabeza jamás volvió a hablar. Uno recuerda también la cabeza del mítico rey de los alisos, que se llamaba Bendigai Bram, que fue aquel rey que, habiendo sido maltratada su hija, fue hasta la corte de Irlanda para rescatarla. La lucha de los soldados de Bendigai Bram para salvar a la hija fue vana, porque parece que los enemigos tenían un caldero mágico en el que echaban a los soldados muertos y los resucitaban. Ese caldero no era otra cosa del caldero de Cerwen, del que se habla en el libro Cartas Marcadas. Bueno, el propio Bendigai Bram fue herido con una flecha venenosa. Pidió a sus hombres que lo decapitaran y que enterraran su cabeza en ese lugar, con el rostro enfrentado hacia los soldados enemigos. Bueno, allí mi cabeza será tan agradable compañía, dijo, como cuando estaba posada sobre mis hombros. Finalmente se la cortaron no más mitad para que se dejara de jorobar. Procedieron como él indicó y efectivamente desde aquel día la cabeza canta melodiosamente junto a la roca de Harley. La última historia es de Voltaire. Parece que en la Italia medieval un ermitaño llamado Pascual. ¿Qué tal, sí, Pascual?
Sí, bien.
Pascual Angulo, probablemente. Conocía a un vecino llamado Jacobello, que era muy rico. En las conversaciones que el ermitaño tenía con el rico, le hablaba sobre crucifijos, santos milagrosos, y Jacobello, el rico, llegó a convencerse de que las estatuas de los santos a veces dirigían la palabra a los mortales. Bueno, un día Pascual le dijo que estaba esperando recibir de Roma una cabeza de muerto que el Papa le había regalado. Esos son los regalos papales, ¿no?
Era la de Voltaire.
Sí. Pero esta cabeza hablaba como los árboles de Dodona. 4 días más tarde, el ermitaño le dijo que fuera a un lugar determinado en el que había depositado la cabeza y que esperara un rato y la cabeza le iba a hablar. En realidad, Pascual había hecho pasar un tubo que se introducía en la cabeza y él mismo era el que hablaba, escondido.
¡Qué genial!
Cuando Jacobello, el rico, se presentó, la cabeza le dijo: Dios trata de recompensar tu piedad. Te participo que hay un tesoro de 100.000 escudos en la mitad de tu jardín. Morirás repentinamente si buscas ese tesoro sin haber puesto ante mí una marmita llena de marcos de oro en monedas de poco valor. Jacobello hizo lo que la cabeza le indicaba, porque era muy codicioso Jacobello.
Sí, era, ya tenía plata, pero quería más.
Quería más.
Sí.
Bien. Cuando Jacobello se fue, el ermitaño tomó la marmita y desapareció para siempre. Y Jacobello nunca encontró el tesoro enterrado. Bueno, ¿a quién dedicar esto? Bueno, a los pobres tipos que no se podían tocar la cabeza. O a los peluqueros maoríes. Aquí tenemos un tango que tiene que ver con esto de guardar los pelos para una próxima encarnación.
Sí.
Que es el tango Trenzas. Lo vamos a escuchar en la versión de nuestro recordado Guillermo Rico con la orquesta de Francisco Canaro. Adelante.
De tus trenzas, luna en sombra de tu piel y de tu ausencia, trenzas que me ataron en el yugo de tu amor, yugo casi blando de tu risa y de tu voz, fina caridad de mi rutina, me encontré tu corazón en una esquina, trenzas de color de mate amargo que endulzaron mi letargo gris. ¿A dónde fue tu amor de flor silvestre? A dónde fue después de amarte? Tal vez mi corazón tenía que perderte y así mi soledad se agranda por buscarte y estoy llorando así, cansado de llorar, trenzado a tu vivir, con trenzas de ansiedad, sin ti por qué tendré que amar y al fin partir. Llorando así, cansado de llorar, trenzado a tu vivir, con trenzas de ansiedad sin ti, porque tendré que amar y al fin partir.
Era Guillermo Rico y Francisco Canaro. La venganza será terrible. Trenzas.
ADULAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Atención, señora, se viene el streaming de fin de año de La Venganza Será Terrible.
Sí, al fin, y llega antes que la vacuna.
Atención todos, es el sábado 12 de diciembre.
A las 21:30, señora.
Los tickets se consiguen en entrada1.com. Y atención, porque no va a ser un programa cualquiera, ¿eh?
No, será un programa especial que no se va a transmitir nunca, nunca, jamás, nunca por radio.
Puede llegar a tener contenidos prohibidos.
Palabras que nunca hemos dicho, las vamos a decir. No se olvide, señora, el sábado 12 de diciembre a las 21:30 horas, gran streaming de La Venganza Será Terrible.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocreditcop.coop.
El futuro te espera en la puerta de tu casa. Totalnet, internet de alta velocidad sin cortes a tu alcance. Pedilos por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar. Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí, podés ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pie del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 750. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
9 objetos que debes llevar contigo a todas partes.
Bueno, 9 y no 10.
9.
Muy raro esto, ¿eh?
Sí.
Acá dice, estarás de acuerdo con que incluso las personas más calculadoras a veces no pueden predecir qué sucederá mañana.
Sí, sí, es cierto.
Ah, ¿qué cosas deberías tener siempre contigo para utilizarlas en caso de una emergencia?
Claro.
Son cosas que no ocupan mucho espacio, etcétera, etcétera. Y hay media hora de pésima literatura. Primero, un contenedor médico hermético. Sí, ¿qué demonios es eso?
Es un botiquín. Pero a todas partes lo va a llevar eso.
A todas partes, sí, señor.
Pero yo no puedo andar, es un bulto eso.
Lo tiene que llevar. Hay bultos, lamentablemente, que los tenemos que llevar a todas partes.
Sí, pero imagínese, parece como eso que antes sacaban el pasacaset del auto y llevan el pasacaset en la mano.
Sí,
para
claro.
Para que se lo afanen.
Bueno, pero esto del contenedor hermético, ¿qué es? Ciertamente, un botiquín. Algo,
sí, un botiquín.
Es
un botiquín, para mí este es un maletín
para medicinas.
Claro.
Se compra en la farmacia, dice el tipo.
Sí, usted ya compra el botiquín armado.
Buenas tardes. Sí, quería un contenedor médico hermético, por favor.
Muy bien.
Bueno.
Sí, atiéndalo usted, Fernando.
No, sí, no, usted patrón.
Un contenedor médico hermético.
A ver, Fernando, atiéndalo.
Bueno, es una señora usted.
Soy la dueña de la farmacia. Y usted
no, le creado. Digo a la clienta.
Sí. Ah, yo no, soy un señor.
Ah, me pareció que al principio era una señora y después un señor. Bueno,
Fernando, hay que mirar bien a los clientes, ¿eh? Hay que mirarlos claro. Bien.
¿Qué pasa? Que usted, como está de turno, me espía por la ventanita.
Sí, claro.
Y no me ve enteramente.
Usted quiere...
Como tengo el pelo largo,
claro.
La piel tersa...
Sí, ¿usted quiere el botiquín full o el básico?
¿Qué full?
Siniste todo. Full es el que viene completo, le viene ya con gasas.
Ah, full servido, claro.
Viene
que
con...
mucha gente que dicen full en vez de foul.
Sí.
Bueno.
Y Orsay.
Entonces, sí, démelo lleno con lo que venga.
Bueno, porque le digo, trae muchos componentes.
Sí, bueno, pero entonces no son 9 las cosas que tengo que llevar conmigo.
No, esa es una, sí, todo el botiquín. 9.
El contenedor es 1, pero adentro vienen 14, entonces son 23.
Bueno, no, pero bueno, no se mide así.
Bueno, démelo.
El botiquín le viene con 200 metros de venda lista para usar.
Sí.
¿Y qué se va a vendar con 200 metros?
No. La momia, viene con una sonda.
Sí.
Viene ¿una sonda?
Sí.
¿Para qué?
Con guantes de látex descartables.
Sí. Viene con una tijerita para cortar las uñas.
Ah, qué bueno.
Por supuesto trae toallitas humedecidas
sí.
De alcohol.
Ajá.
Viene con alcohol y viene con agua oxigenada, 2 pequeños frasquitos.
Sí.
Viene con una
bicicleta, ¿no? Para pelar el contenedor médico cuando usted, sí. Por ejemplo, no tiene está con una dama y no sabe cómo sacarle conversación.
Bueno, claro.
Y ahí pela el contenedor médico hermético.
Sí.
Y le empieza a mostrar, mirá qué linda tijerita, mirá esta venda, mirá esta sonda, dice.
Bueno, y trae también un juego de cotonetes.
¿Cómo es el juego de cotonetes? No sé jugar.
Es un set de 5 cotonetes para utilizar. Usted sabe, el cotonete, también llamado hisopo.
Sí,
yo leí las fábulas.
Sí, la fábula de Isopo.
La fábula de Isopo, sí.
No, pero estas son el cotonete, que es un adminículo especialmente diseñado, porque todo el tiempo le decimos a la gente, no se metan los dedos en las orejas.
Sí, claro.
Porque usted no sabe a dónde llega.
Claro.
En cambio, el cotonete está especialmente diseñado.
Tiene un tope.
Tiene un tope. ¿Usted hasta dónde se lo meta?
No, usted
va a estar bien.
Son áreas permitidas.
Claro, porque están medidas incluso por expertos.
Sí, señor.
Sí, pero tiene que meterse solamente la parte que tiene algodón.
¿Y qué se va a meter?
Bueno, no sé si lo va a meter al revés.
O lo bueno, dos partes.
como escarbadiente lo puede usar.
Tiene algodón de los dos lados del cotonete.
Ah, es cierto, cilíntrico. Tiene razón, sí, sí. Es como esos lápices de dos puntas que había antes.
Claro. ¿Qué no hay ahora más? Usted que farmacéutico, usted que se está metiendo un fósforo, porque el cotonete tiene de los dos lados.
Fernando, atienda al cliente, por favor.
Bueno, me lo voy a llevar, porque justamente tengo que salir hoy con una dama. Y sí.
Bueno,
me gustaría impresionarla pelando el contenedor médico hermético.
Sí, además tiene pinza de depilar.
Ah, mira, claro. Sí. Y le digo a Amanda, porque se llama Amanda esta chica. Sí. ¿Gusta depilarse?
No, pero no es un momento, ¿no?
Y bueno, ella por ahí me dice eso, pero... ¡Ay, justo lo que estaba esperando! Bueno, el segundo elemento es una linterna. Esto sí me parece muy
lindo. Sí. Sí.
La falta de luz en una situación de emergencia puede ser un problema muy serio. Por ejemplo, se te descompuso tu auto en la noche. Ahí está.
Sí,
o cortaron la luz en tu barrio y hay zanjas.
Bueno, wow. Usted lo agarra, va con el auto, se le rompe el auto en medio de la noche, levanta el capó y tiene, con la linterna puede ver adentro del capó.
Sí, sin linterna usted tiene que tantear.
Claro.
Por ahí toca algo caliente, poner el múltiple.
Sí.
Y se prende fuego. Bueno, por eso es mejor comprar con anticipación una linterna, no ir a comprarla justo cuando se te descompuso el auto. Yo vivía en un barrio en donde no había luz.
¿Nunca?
Ah, bueno, claro. Me imagino, sí, en el conurbano.
Que después la pusieron, ¿no?
Claro.
Y bueno, yo llevaba siempre una linterna de 5 pilas de este tamaño.
Es mucho eso, señor, muy pesado.
Sí, sí. Y cuando bajaba del colectivo, tenía que hacer 5 cuadras hasta mi casa, y había muchas zanjas.
Claro, calle de tierra, me imagino.
Calle de tierra, claro, si no había luz.
Los perros ladrando.
Y entonces me alumbraba con la linterna y me salvaba de caer en las charcas. Pero no era solo eso, sino que yo muchas veces acompañaba a muchas damas que bajaban del mismo colectivo,
claro, y que tenían
careciendo de toda linterna, venían tras de mí.
Claro,
entonces yo las acompañaba incluso hasta las casas, les iba diciendo cosas tiernas.
Señor, por favor. Sí.
Mientras las alumbraba, cuidado, no se vaya a caer en ese charco donde ríen los inmundos renacuajos.
Pero, o sea que usted era un acomodador callejero.
Algo así, pero era prácticamente el picaflor del barrio.
Y sí, me imagino que a
el
la noche...
El picaflor del oeste.
Ahí está, con la linterna, iba conversando y alguna...
Ahora, yo me di cuenta que muchas venían conmigo solo por la linterna.
Y señor, sí, por cómo lo describe a la luz.
Usted está conmigo solo por la linterna. Porque me buscaban, me daban conversación cuando tenía...
No, bueno, pero... Pero escúcheme, si
me
alguna...
hasta el colectivo. Y por ahí tomaban el colectivo para ir a ver al novio.
Bueno,
sin embargo, alguna... me daban esperanzas a mí para que las alumbraran.
Mire, si alguna le decía, bueno, ahora que me acompañó hasta la puerta de casa, ¿por qué no entra un ratito?
Bueno, eso sí sucedió.
Ah, bueno.
¿Sucedió?
Ah,
esto
bueno.
Sucedió.
Eso es.
Con una de ellas tuvimos una relación muy importante que yo ahora no la voy a revelar.
¿Por qué bueno, no la va a revelar? Porque
no viene al caso. Estamos hablando de la linterna como uno de estos objetos, ¿no?
Bueno,
incluso
bueno.
Me veían venir.
Sí. Claro, veían la luz de la linterna.
Veían la luz. Uy, mirá, ahí viene el muchacho de la linterna. Me salían a esperar a la puerta, tanteando, llegaban a la puerta.
Sí.
Y cuando yo las alumbraba, me hacían señas o algo.
Ahora, discúlpeme, ¿y de día su seducción se desvanecía por completo?
Sí, de día era un gilio.
Claro, sí.
De día saludaba, me daban vuelta la cara.
Ahora, qué raro que otro del barrio no se compró otra linterna.
No, era un barrio muy pobre. El único que tenía linterna era yo. Había otro muchacho que también tenía, pero era una linternita chiquita.
Pero mire que la chiquita a veces alumbra mejor, ¿eh?
No llegaba ni al piso. la luz.
Sí, sí,
claro, por supuesto.
Por favor, señor. Estamos hablando. No, no sea redundante las,
bueno,
las explicaciones.
O sea que hay que tener una linterna. Tercero,
sí,
una navaja suiza. Sí, señor.
Porque sí, es bueno, la Victorinox.
Bueno, ahí es como el caso del botiquín. Una navaja de esas, claro, tiene como 7 u 8 herramientas.
Sí, o más. Yo he, claro, visto más, con una treintena de herramientas.
Sí. Ahora, entre todas las herramientas de la Victorinox, ¿no hay una linterna?
No.
No.
No, no, lo que
mal laburaron los suizos.
Hay cosas para abrir, para cortar, para desatornillar, para doblar.
Sí, lo que sí
trae... Para raspar, porque hay como limas también.
Sí, sí, hay limas metálicas. Sí han incorporado una linterna los celulares, hoy por hoy.
Claro, pero en aquel tiempo, imagínense... No había luz en el barrio, va a haber celulares.
Bueno.
Mire que hay barrios donde no hay luz y hay celulares, ¿eh?
Es importante tener curitas antibacteriales.
Sí, son las curitas comunes.
Comunes, sí. Y no venían dentro del...
Sí. ¿En el botiquín?
No, en el botiquín. Bueno, ¿qué clase de contenedor es este? Tiene 200 metros de venda y no tiene curita.
El botiquín trae pinza de pilar, hisopo, pero no tiene curitas, no.
Bueno, en caso de una lesión, que sea importante limpiar y vendar la herida, pero si no tienes botiquín a mano, ¿cómo no tengo? Acabo de comprármelo.
Pero claro, señor.
Puedes usar una curita estéril.
Ah, mira. Sí, señor.
O sea que no sirve.
No sirve. Bueno. Cerillos también.
Sí.
Fósforos, por si no tiene hisopos.
O cotonete, no, claro, sí.
Se limpia la oreja con los fósforos. Tengan cuidado que no se le prenda fuego a la oreja.
No, no, no haga mucha fricción.
Mete el fósforo y lo raspa, lo frota un poco y se le prende en medio de la oreja. Por ahí usted tiene un cerumen.
No, bueno, señor.
Alcohólico,
pero... Sí.
Y le agarra fuego a la oreja.
Bueno, pero para el cerumen, vio que usted se puede hacer un cucurucho con humo, papel, le prende fuego.
Un papel de diario, lo hace como una corneta con el papel de diario.
Y escucha.
Lo prende en la punta y le saca toda la cera.
Bueno, los fósforos pueden llegar a ser muy útiles en una situación de emergencia. Son una fuente de calor y luz, como el sol.
Sí, por ejemplo, si no le anda la linterna, va prendiendo fósforo.
Prende un fósforo y va prendiendo fósforo hasta que se le acaban, naturalmente. Sí. Lleve dinero.
Sí. Ah, muy pesado por ahí. Y con eso se compra.
Yo con plata, ¿para qué necesito linterna? Si tuviera plata, viviría en un barrio con luz. No. Bueno, si alguien te roba la cartera, es bueno tener una reserva intocable.
Ah, bueno.
¿Usarías en caso de una situación imprevista? ¿Y dónde me la pongo?
¿La puedo llevar en el...?
Escúcheme, se van a conformar con la cartera, pero no, esto no me lo toque.
No, la esconde en el auto, en un lugar que nadie sepa. La lleva en el auto.
¿Pero cómo en el auto? ¿Y qué tiene que
ver?
Si le roban el auto...
Me robaron me van a robar el auto también.
Bueno, pero digo...
Usted es de la Asociación de Ladrones al Detalle.
No, pero se supone
roban
que...
roban determinadas cosas. Por ejemplo, todas estas 9 cosas que usted tiene que llevar,
sí,
que en realidad son 23,
sí,
se las van a afanar también.
No, pero no le afanan todo. También hay adminículos que podríamos denominar canuteras, que son,
sí,
para guardar canuto.
Claro.
Entonces, usted se guarda...
le suelen llamar también.
Sí. Hay unos cinturones que se usan para los viajes.
Claro, que te pone el dinero y los documentos importantes,
sí, señor,
cerca de las partes íntimas, digamos.
Sí, claro.
Vicino a las partes íntimas.
Sí, y claro. Si no sabe lo que...
necesita un dinero de más, ahí directamente se baja los pantalones.
Sí, y dice, como siempre.
¿Cuánto le estoy debiendo?
$650 son.
Sí, pago yo, dice. Bien. dulces.
¿Dulces qué?
Caramelo.
Ah, llevar caramelo.
Es una fuente en los bolsillos. Cosa, y llegado el caso te puede ayudar a dominar el pánico.
Sí, sí.
¿Qué es eso?
No, y por ejemplo, si usted tuvo un ataque hipoglucémico, que necesita azúcar urgente, se come un caramelo y ya sigue un rato más.
¿Y por qué va a tener un ataque hipoglucémico? ¿Por qué no tiene un ataque hiperglucémico? ¿Y qué hace?
Bueno, entonces no se lo coma.
No.
No, pero el caramelo puede servir también para convidar a las mujeres que usted alumbra con la linterna.
No, pero discúlpeme, ¿hace cuánto que guarda ese caramelo en los bolsillos?
Y no sé, porque ya incluso están, se han pegado los caramelos unos con otros.
Claro, ¿sí? No, eso.
Son caramelos que ya no se fabrican más, incluso. Caramelos sin y cristal. Envueltos en celofán.
No, señor, no se fabrica
nadie
más.
Se acuerda de eso. Bueno, después, hablando de papel, debe llevar papel aluminio.
Sí.
Que puede convertirse en un espejo improvisado.
Sí, sí.
En situaciones de emergencia te puede servir para enviar una señal de luz a larga distancia.
¿Y para qué no lleva un espejo?
No lleva un espejo directamente.
Claro, lleva un espejo.
Es medio ridículo este informe, porque escúcheme,
¿qué para qué es este informe? Yo no puedo creerlo.
Lleva un botiquín con 20 cosas adentro y señor, lleva
lo prepararon los expertos de la radio.
Bueno, señor,
entonces debe estar bien.
Bueno, cosas que usted puede llevar, un silbato por... no hace falta un silbato, que es la novena cosa.
Sí.
Para cuando usted necesita tocar pito.
Sí, porque... Ahora, no se puede resolver, resuelven muy pocos objetos en uno, por ejemplo la Victorinox está muy bien, pero un sí. Silbato puede ser la misma linterna que se transforma en pito.
Sí, bueno, sí puede ser.
Y bueno, y que lo, y que lo haga sonar.
Sí, bueno.
También puede llevar, si no le gusta el silbato, puede llevar algún juguete infantil, una corneta. Pero ¿y para qué sirve?
Yo creo que es para pedir auxilio, por ejemplo, si se le queda el auto en la ruta o algo.
Otra vez
empieza a tocar el auto, señor.
Todo el tiempo se le queda el auto.
Se pone al costado de la ruta y empieza a tocar el silbato.
Claro, pero ¿y por qué no toca la corneta?
Claro.
¿Por qué es trompetista?
Eso es muy raro, ¿eh? Si a lo mejor usted tiene una señal convenida con alguna novia.
Sí.
Y llega por ahí en la mitad de la noche, como no se atreve a tocar timbre o algo.
Muy bien.
Entonces agarra y... toca pito que te amo.
Yo para que mi novia sepa cuándo me aproximo, tenemos pautado que son 3 toques largos y 2 cortos.
Ajá.
Entonces,
¿ella claro, toca pero... algo? ¿O usted solo?
No, yo toco, si me aproximo, 3 toques largos y 2 cortos.
Claro.
Bueno.
¿Y ¿qué? ¿Cómo son de largo los largos?
Y son... pam, pam,
pam, pam, pam. ¿Y no tiene miedo que venga otro?
Sí.
¿Otro novio en la oscuridad de la noche? Ya. Y sale su novia y ya como vio que ya venía embalada de adentro.
No, porque al otro novio
no mira nada y se empieza a refocilar con su sustituto.
No, bueno, señor, pero por algo también lo fuimos haciendo más complejo, como tuve algún inconveniente.
No, el tema es que ella ya tiene otros novios antes, que tocan una vez, el otro toca dos.
Claro, según el novio. Claro. Hay uno que toca nada más que uno largo.
Claro. A usted le tocó ya complicado, 3 y 2 cortos.
Bueno, Extraordinario esto, ¿eh? Todo esto conviene envolverlo bien.
Sí, pero ¿en dónde?
Y en una bolsita, llevar todo junto.
Pero a todas partes lo tiene que llevar, va a hacer un trámite, tiene que trabajar.
Cabe en un bolsillo todo esto, ¿eh?
Mentira.
Envolver con una cinta adhesiva la linterna y la navaja.
Sí.
Llenar la mitad del espacio restante con fósforos.
Sí.
Al lado de los fósforos un billete enrollado.
Sí.
Con el pito adentro.
Sí.
Y el resto lo llena con dulce.
Con caramelo.
El caramelo. Y el papel de aluminio en la tapa del frasco. Todo esto en un frasco. Lleva siempre el frasco usted. Bueno, extraordinario informe.
Sí.
Pero muy... como estamos atrasados de tiempo, yo me voy... Me voy a la pausa.
AM750. Una señal.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. Radioam750.com.ar. Una señal en la web.
AM750. Una señal. Somos AM750. Derecho a la información.
Es la hora 1:53, el cielo está ligeramente nublado en Buenos Aires. Humedad 65%, temperatura 16 grados. La muerte de Diego Maradona será investigada como homicidio culposo. Lo resolvió el juez de garantías de San Isidro, Orlando Díaz, quien consideró que el hecho se debería investigar como un deceso provocado por negligencia. No obstante, el magistrado eximió de prisión al neurocirujano Leopoldo Luque al señalar que debe primar el principio de libertad ambulatoria durante el proceso. Los gobernadores le pidieron a Alberto Fernández que se suspendan las PASO. Fue en un almuerzo en la Quinta de Olivos, posterior a la firma del pacto fiscal. Fueron en total 21 mandatarios provinciales que argumentaron que las elecciones primarias del año próximo suponen un alto riesgo sanitario y también un elevado costo económico. Por su parte, el jefe de Estado escuchó el reclamo y a su vez pidió que la iniciativa tenga todo el respaldo posible, incluido el de los gobernadores de Juntos por el Cambio.
Deportes.
En medio de la polémica por comentarios racistas, hoy vuelven a jugar los Pumas. Desde las 5:45 de nuestro país, la selección argentina de rugby se enfrentará a Australia en el marco del torneo Tres Naciones. En tanto, los jugadores Pablo Matera, Guido Petti y Santiago Sochino, que fueron habilitados por la UAR para competir, no serán incluidos en el plantel por parte del entrenador Mario Ledesma. El cielo está ligeramente nublado en Buenos Aires. Humedad 65%, temperatura 16 grados. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información. AM750. Una señal.
Continuamos, la venganza será terrible, cada uno desde su casa, pero todos en las 7:50, y ahora nos metemos en los hogares de los integrantes del trío Sin Nombre. Por esta ventana, Manuel Moreira. En esta otra, Martín Caco Dolina. Y en la tercera, licenciado pentacadémico Ale Dolina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Buenas noches.
¿Cómo están?
Bien, bien.
¿Qué cuentan?
¿Qué actividades artísticas han traído?
Trajimos dos canciones, porque es lo que nos permite Barton sí, y sí. Él está entongado con Aliberti, digámoslo. Bueno, decir entongado no es la forma más elegante de señalar nuestro vínculo. Bueno, ¿usted quiere llamarlo de otra manera? No, no, está bien, corre por su bueno. Cuenta.
Muy cuidado, bien. Cuidado con el señor Aliberti.
Sí.
Es bueno, pero cuando se enoja...
Se enoja.
Sí.
Mañana, casualmente, tengo un desayuno virtual con Edu y bueno, charlaremos. Bueno, por favor, ¿qué pedidos hay entonces? Bueno, el primero de los pedidos, ¿lo quiere decir usted, Ale?
No.
¿Quiere decir usted, Manuel?
Bueno, sí, el primero... Es un tema de Charly García, que se llama Promesa sobre el bidet.
Gran tema, para Horacio por WhatsApp.
Hermosa versión del trío Sin Nombre del tema de Charly.
Bueno, y ahora viene el desafío animado, ¿no? El
desafío
de los dibujos animados de la semana.
Ah, cómo me gusta eso. A ver.
Ah, es muy polémico el de hoy, ¿eh?
Sí, es polémico.
Seguro que es una trampa.
No, no es una trampa, pero sí es un dibujito que es más bien un desafío, ¿no?
Sí, porque es una cuando lanzamos esta propuesta... Lo pidieron, pero muchísimo. Sí. Y es un dibujo, más bien, o sea, nadie lo recuerda en realidad. Nadie recuerda un capítulo de eso, pero recuerdan esta canción.
Sí.
A ver,
¿cuál es?
Es la canción del gato Heathcliff.
¿Cuál es?
Polémico y cuestionable.
Nunca
lo cuestionable.
Yo nunca, señor.
No, sí. Era como un Garfield, pero más malo.
Sí. Pero peor. Pero Heathcliff no es uno de Cumbres Borrascosas.
también,
le pusieron por ese.
Claro.
¿Un Garfield más malo?
Sí.
¿Taturro?
No.
Señor. No tan malo.
Más original.
Bueno, usted dice que entonces apenas la escuchemos nos vamos a dar cuenta que la conocemos.
Algunos de nosotros.
No, yo no me voy a dar cuenta nada.
No, yo tampoco. Nunca lo vi.
Una canción. Ni siquiera cuando las conozco.
Bueno, adelante, Heathcliff. Para Mariano por Twitter, la canción de Heathcliff.
Escuché en mi vida,
¿Todo el dibujito, alguna vez el dibujito? Después de la canción.
Acuérdese, no. lo que se viene es esto.
tengo que comentarles un pedido que hoy llegó por Facebook, que es el tema del Correcaminos, ¿eh?
Uno ya el tema. Sí, es que hay muchísimos, lamentablemente podemos hacer muy pocos, porque el tiempo, etcétera, pero está el del Correcaminos y otros.
De los Picapiedras pidieron también. Sí, Correcaminos, bip, el coyote te va a...
Renault 4.
Sí.
Bueno,
sigue la convocatoria en pie, entonces, es el trío sin nombre... Sí. Por música de dibujos animados y por cualquier otra también.
La otra también, porque se engolosinan con los dibujos animados.
Sí, claro.
Bueno, vámonos a la parte del sordo.
Bueno, gracias al trío y entonces le damos la bienvenida al sordo García.
Chao, hasta luego.
Sus grandes éxitos. Claro. Maestro, para Gabriela le piden no te perdono más.
Así con este amor era la poeta, vivir así enloquecido por quererte, por cada beso de amor que vos me dabas, cuánto tributo de lágrimas pagaba. Vivir así en esta eterna desconfianza de vivir sin la esperanza de ser feliz. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútiles que claves de nuevo mi perdón, por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tormenta de tu vida. Fue milagroso alejarme de tu lado y regresar del sendero equivocado. Vivir así, enloquecido por quererte, es vivir sin conocerte, ni ser feliz.
no te perdono más. Te grita mi conciencia, no te perdono más. Es esa mi sentencia, no te perdono más. Cerré mi corazón, inútiles que llames, inútiles que clames, no te perdono más.
Arriba al Teatro del Viejo Mercado, la trompeta de Guilés.
¿Qué hacemos con la trompeta?
¿Qué quiere hacer?
Y habían pedido una de Herbie Hancock, por ejemplo.
Qué bueno,
me encanta Herbie Hancock, uno de los músicos brillantes del jazz norteamericano. Y en este caso también la versión argentina dedicada a Walter Nelson, el relator de fútbol.
¿Eh? Walter Nelson Mann.
Muy bien. Ah, vale.
¿Vamos?
¡Vamos!
¡Oh, dos, tres, y!
Ahí estuvo insinuando.
Sí, sí, estamos insinuando.
Y no me diga.
Sí. Sí. Que.
Sí. Sí. ¿Pero de verdad?
Sí. Le juro.
Entonces.
¿Qué
van a cantar?
Una canción de.
¿En serio?
Sí.
Vale. Vamos.
¡Vamos! ¡Oh, dos, tres, y!
Y su estrato roca se hizo el torbellino que hoy suena en la radio. La ceniza no caía desde su cigarro y estaba en sus ojos desarmándose. una rana rubia, tibia y argana. Se moría de ganas de matarla. Una linda damita de Concordia, el más bello fuselaje que jamás lustró. De promesas imprudentes, y así fue que de ella se aburrió. La chica llama a los payasos y la pasa de canto. El pibe de los astilleros nunca se rendía. Tuvo un palacete por un par de días, rapiñaba montado a los containers, el maldito amor que tanto miedo da.